Gloria a Dios. Mateo 16. Y vamos a leer los versos del 13 al 18. Mateo 16, del 13 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Mateo 16, de los versos 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Señor, gracias te damos por tu palabra, y te pedimos, Señor, que como cada domingo nos bendigas a través de ella y podamos entenderlas para gloria y honra tuya, Señor. Que tú seas honrado a través de tu palabra, Señor, y que podamos ser hacedores de la misma, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos nosotros con nuestra serie sobre las cinco solas. Estamos en la cuarta de las solas, por si usted no ha estado con nosotros. Ya hemos hablado sobre la sola escritura, donde hablamos que la palabra del Señor, la Biblia, es la única regla de fe y conducta, es autoritativa, es suficiente, inerrante, clara y necesaria. Y por eso es que nosotros nos dejamos guiar por la palabra del Señor. También hablamos sobre sola fe. La justificación es solamente por la fe en Cristo Jesús. También hablamos sobre la sola gracia la semana pasada, donde dijimos que la salvación es solamente por la gracia de Dios mediante la fe, y dijimos que es un regalo inmerecido de parte de Dios. Por eso se llama gracia. Y hoy nos toca hablar sobre la cuarta de las solas, y la cuarta de las solas es solo Cristo. Solo Cristo, solamente Jesucristo. Y esta sola lo que dice es que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y no hay salvación por medio de ningún otro. Solamente, por eso son solas, porque solamente hay salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay salvación por medio de más ningún otro. Así que la iglesia tiene su fundamento y su base en que Jesucristo es nuestro Salvador. No hay otro fundamento. Solo a través de Cristo es que podemos ser salvos. Pero no siempre fue de esa manera. Hoy en día nosotros en la iglesia creemos eso, pero no fue lo que creyó la mayoría de la gente en mucho tiempo. En los años 1500, ya lo hemos dicho muchas veces, la iglesia católica era la que dominaba la enseñanza, la política, la religión, la interpretación de la Biblia. De hecho, no había acceso libre a Biblias, solamente había unas Biblias en un solo idioma y eran interpretados por la iglesia católica romana. Nadie podía interpretar la escritura, y como ellos estaban a cargo de todo, ellos enseñaban lo que ellos interpretaban y lo interpretaban a su manera. Entonces, para aquel tiempo el fundamento no era solamente Cristo, era Cristo, la tradición, y lo que ellos llaman los sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, dijimos en predicaciones anteriores que ellos se habían inventado un documento al cual llamaban indulgencias, y con ese documento se lo vendían a la gente y los declaraban salvos. Tú comprabas tu salvación por un precio dependiendo del pecado que ibas a cometer, y entonces ellos te cargaban, y cuando tú dabas el dinero, ellos decían que tú eras salvo por ese papel que ellos te daban, ¿ok? Entonces, para llegar al cielo, en ese entonces había muchos caminos. Y hermanos, aunque hoy en día la enseñanza en la iglesia ha cambiado, todavía seguimos teniendo el mismo problema en algunas llamadas iglesias. La gente no entiende el sacrificio de Cristo y se inventan otros métodos humanos para poder obtener la salvación. Así que hoy en día tenemos muchas diferentes miles de religiones que enseñan muchas cosas diferentes a lo que enseña el cristianismo. Y lo que enseñan otras religiones es que tú puedes llegar a Dios por otros caminos. Por otros caminos. Así que por un lado está el cristianismo, que enseña que es a través, solamente a través de Cristo, y por otro lado están las demás religiones que enseñan que tú tienes que hacer un montón de cosas diferentes para poder obtener tu salvación. Así que si usted echa a un lado el cristianismo y las demás religiones, todas las demás religiones enseñan prácticamente lo mismo. Claro, quizás su líder es una persona diferente. Pueden mencionar a Mahoma, pueden ser a Gandhi, pueden mencionar a no sé quién, Alá. Pero básicamente las demás religiones están fundamentadas en exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está fundamentada? Usted tiene que hacer algo para poder obtener su salvación. Usted tiene que hacer algo para poder obtener su salvación. Y eso viene a ser al final salvación por sus méritos o sus obras. Usted se porta bien, hace buenas obras, usted va para el cielo y recibe una recompensa. Cualquier religión fuera del cristianismo, eso es lo que dice. Ese es el resumen de cualquier religión. Usted tiene que portarse bien y usted va a recibir una recompensa. Por el contrario, si usted se porta mal, hace malas obras, usted es castigado o tiene que hacer unas cosas para llegar a ser recompensado. Algunas religiones hasta enseñan en la reencarnación, como tú no fuiste bueno en esta vida, pues entonces vas a reencarnar en un animal diferente en tu próxima vida. Pero en el cristianismo la cosa es diferente. Yo no puedo hacer nada. No hay nada que yo pueda hacer para obtener mi salvación. La salvación, como dijimos la semana pasada, es por gracia. Es un regalo de Dios. Y fue Él quien hizo posible que nosotros fuéramos salvos. Yo no estoy capacitado para salvarme, así que Dios hace algo y Él me salva. Ahora, hay que ser honesto y decir que dentro del cristianismo hay algunas llamadas iglesias que aunque predican salvación por Cristo, se han infectado un poco con el virus de las obras y enseñan que la salvación es por Cristo, pero que tú tienes que hacer esto también. Entonces te ponen un listado de cosas que tú tienes que hacer para tú poder llegar a ser salvo, y entonces te ponen este montón de reglas donde tú tienes que vestirte de esta manera, tú no puedes usar esto, tú tienes que caminar por aquí, tú no puedes caminar por allá, y ahí está un montón de reglas que son reglas superficiales que nosotros podemos ver con nuestros ojos. A eso se refieren estas personas con las obras. Y tú tienes que vestirte así, tú no puedes usar estas cosas, y ahí están un montón de reglas. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que no haya reglas. Yo no estoy diciendo tampoco que un creyente no deba de vestirse honradamente, pero la cosa funciona al revés. Cuando uno es creyente, uno es cristiano, uno, como es cristiano, uno se viste decentemente y con orden, pero es imposible que usted se vista de una manera para ser cristiano, porque usted o es creyente o no es creyente. No hay términos medios. Si usted es creyente, usted se va a vestir para el Señor. Si usted es creyente, usted se viste como usted quiera. Y no importa que yo le haga vestirse de alguna manera, eso no dice que usted es cristiano. Cuando usted es cristiano, usted quiere vestirse para el Señor y quiere vestirse para honrar su nombre, ¿ok? Y lo que pasa es que la gente no se da cuenta que cuando ellos ponen este listado de cosas que tú tienes que seguir, a la misma vez están diciendo que lo que Jesucristo hizo en la cruz no fue suficiente. ¿Escucho eso? Cuando alguien le da un listado de cosas para que usted haga, él está diciendo, por otro lado, no lo dice con su boca, pero está enseñando que lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente para salvarlo. Entonces ahí está el listado. Tú tienes que hacer esto, esto y esto para poder llegar a la salvación. Me preguntó alguien en Puerto Rico una vez cuando yo trabajaba en mi primer trabajo, era un muchachito, pero recuerdo que me preguntó, de verdad que me pongo a pensar, digo, no recuerdo por qué me preguntó, pero él era creyente, y me preguntó que tú tienes que hacer para ser salvo, qué uno tiene que hacer. Y yo le contesté, bueno, la Biblia dice que hay que creer en Jesucristo, en su sacrificio, y hay que venir arrepentido delante de él, y él perdona tus pecados y tú eres salvo. Y yo le dije, y él me contestó, ah, pero eso es fácil, y eso nada más, no hay que hacer más nada. Y bueno, eso es lo que dice la Biblia. Me dijo, hay que pagar un precio. Tú tienes que pagar un precio. Y cuando me dijo eso, yo le dije, bueno, no sé, yo pensé que la Biblia dice que él pagó el precio por nosotros. Y cuando le dije eso, pues entonces dijo, no me malinterprete. Sí, Jesucristo pagó el precio por nosotros, es cierto. Pero además de eso, tú tienes que hacer esto, y tú tienes que hacer esto, y hacer lo otro. Y entonces yo le dije, entonces, tú lo que me estás diciendo es, a ver si te entendí, lo que él hizo no fue suficiente, y yo tengo que hacer esto porque lo que él hizo no fue suficiente. Él se asustó cuando yo le dije eso. No, jamás yo puedo decir, no, eso no es. Pero al final, hermano, realmente eso es lo que estaba diciendo. Pero él mismo se dio cuenta que estaba diciendo algo que no está en la escritura cuando le dije eso. No me volvió a preguntar más. Pero realmente la gente no se da cuenta que cuando tú le estás diciendo a alguien que tiene que hacer algo por encima de lo que Cristo hizo, le estás diciendo lo que Cristo hizo no fue suficiente. Así que cada vez que usted ve a alguien que le dice a alguien que tiene que hacer algo para ser salvo, usted está minimizando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y Jesucristo fue bien claro cuando él dijo en su palabra que él es el único camino y solamente hay salvación a través de él. Él no dijo que él es un camino, no, él dijo que él es el único camino, el único. Y si usted va a Juan 14:6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús es el único camino al cielo por varias razones. Y le voy a mencionar varios textos para que nosotros veamos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo en la salvación. Jesucristo fue elegido por Dios para ser el Salvador. Primera de Pedro 2:4 dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Dios escogió a Jesucristo para que él fuera nuestro Salvador. Jesucristo es el único que ha bajado del cielo y ha regresado allí. Eso no lo ha hecho nadie. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y también él es el único persona que ha vivido una vida perfecta. Porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Jesucristo es el único sacrificio por el pecado. En Juan, primera de Juan 2:2, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo fue el único que cumplió la ley. Nadie lo hizo. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla, y él la cumplió. Jesucristo es el único hombre que ha vencido la muerte para siempre. Mas nadie ha vencido la muerte para siempre. Solamente Jesucristo. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más nadie que pueda interceder por nosotros delante de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Él es un único hombre a quien Dios ha exaltado hasta lo sumo. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él es el único fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Estamos hablando de que somos salvos solamente a través de Jesucristo. Así que usted acaba de escuchar en todos esos versos por qué solamente nuestra salvación es a través de Jesucristo. Mi hermano, no hay comparación. Usted compara a Jesucristo, no hay nadie en ninguna religión que pueda compararse con nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. No hay nadie que haya hecho la obra que hizo Jesucristo en esta tierra. No hay nadie que merece ser exaltado y adorado de la manera que nosotros debemos adorar y exaltar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Busquen los líderes de otras religiones y compárelo con Jesucristo. Solamente con usted ir a su tumba, usted sabe que Jesucristo es diferente. Él no está allí. Los demás líderes de cualquier religión, todos murieron. Se compara a Jesucristo con Alá, una persona que murió. ¿En serio que lo van a comparar? No existe comparación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vamos a ver lo que nos dicen estos versos que nosotros leímos anteriormente, al principio. Y leímos en Mateo 16, del 13 al 18. Y el 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Así que aquí vemos a Jesús que, como hizo en varias ocasiones, se alejó de la multitud y se fue a un lugar que se llama Cesarea de Filipo. Cuando se narra esta historia, estaba ya cerca de la crucifixión. Ya habían pasado quizás más de 2 años y medio de Jesús con sus discípulos, y él quería estar a solas con sus discípulos, quería asegurarse que todo lo que él había enseñado durante 2 años y medio, ellos lo habían entendido. Y para eso llegó a una región que se llama Cesarea de Filipo. Estaba a unos 40 kilómetros, unos 25 millas al noreste del Mar de Galilea. Fuera del dominio de Herodes, fuera de los judíos, la población era gentil, no eran judíos, el lugar donde no había mucha gente siguiendo a Jesús. Y en ese lugar solitario donde él se aleja con sus discípulos, él le hace una pregunta a sus discípulos: Jesucristo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando él habla de Hijo del Hombre, se está refiriendo a él mismo. Así que además de las enseñanzas que los discípulos habían tenido en ese tiempo con él, pues ellos están expuestos a lo que la gente dice en su ciudad y posiblemente habían escuchado qué dicen otras personas sobre él. Y él quería saber qué dice la gente sobre él. ¿Qué dice sobre mí?, le pregunta Jesús a los discípulos. Y los discípulos le contestaron, bueno, en el verso 14, 16, 14 dice, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, esta fue la respuesta de los discípulos a la pregunta de Jesús. Juan el Bautista había muerto y fue muerto por Herodes, y algunos pensaban que de alguna manera milagrosa Jesucristo había resucitado, y ese ministerio de Juan Bautista pues era el que Jesucristo estaba llevando. Otros decían que era Elías. Elías fue un profeta del Antiguo Testamento que Dios usó en un momento particular haciendo muchos milagros, muchas señales, muchas cosas. Y los judíos pensaban que era Elías porque hay una profecía en Malaquías 4:5 donde dice que Elías había de venir antes de que viniera el Mesías, o antes del día grande de Jehová y terrible. Así que Malaquías 4:5 dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Así que pensaban ellos que Jesucristo era ese Elías que había de venir. ¿Okay? Y también algunos pensaban que era Jeremías, y Jeremías también fue un profeta del Antiguo Testamento, y hay una historia en la tradición judía, historia no está en la Biblia, ¿okay? No la busque, no la va a encontrar. Pero hay una historia dentro del mundo judío que dice que Jeremías escondió el arca del pacto. Por eso nadie sabe dónde está el arca del pacto. Ellos pensaban que Jeremías iba a volver en un momento particular de la historia e iba a buscar ese arca del pacto donde la había escondido. Y posiblemente por esa razón pensaban que Jesucristo era Jeremías. Bueno, aunque Jesucristo fue comparado con estos profetas, porque después también al terminar el texto dice que algunos de los profetas, así que fue Jeremías, Elías y Juan el Bautista, pero algunos de los otros profetas también, así que lo compararon con muchos otros profetas del Señor. Y lo bueno de esta comparación es que los comparaban a él con grandes hombres de Dios, ¿okay? No lo estaban comparando con herejes ni cosas por el estilo. Realmente lo estaban comparando con grandes hombres de Dios que Dios utilizó en momentos particulares de la historia. Pero lo que la gente no tenía idea es que Jesús era o es incomparable. Incomparable. Él está por encima de Juan el Bautista. Él está por encima de Elías. Él está por encima de Jeremías. Y Él está por encima de todos los profetas del Antiguo Testamento. Y es increíble que nuestro Dios se hizo hombre, pisó este planeta, andó en medio nuestro, y los que vivieron en esa época no lo vieron. No vieron su grandeza, no vieron su magnificencia. El verso 15 dice, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Así que ahora cambia la pregunta. Primero Jesús pregunta, ok, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice? Y ellos le contestan, ¿quién piensa la gente que es Él? Pero luego cambia la pregunta y le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿Y ustedes? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Y ahora le hace la pregunta a los discípulos. Más de 2 años de enseñanza, vieron milagros, sanidades, resurrección de muertos, etcétera. Y Jesús quería saber qué habían aprendido sus discípulos en esos 2 años. Yo imagino que después de hacer esta pregunta, como dicen en Puerto Rico, hubo un silencio y se oyó el coquí. ¿Coquí? Nadie dijo nada. ¿Qué ustedes dicen que soy yo? ¿Quién soy yo? Y los discípulos se quedaron ahí y no dijeron nada. Quizás nadie se atrevió a contestar en un momento particular, pero hasta que uno de los discípulos dijo algo. Y todo el mundo sabe quién fue el que habló. ¿Quién fue el que habló? Pedro. Pedro era el que era espontáneo y hablaba rápido. Y respondió Simón Pedro en el verso 16. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de todos los discípulos, todos sabemos que el más atrevido y espontáneo siempre era Pedro. Cuando Jesucristo murió y resucitó y ascendió, él quedó como el líder de los discípulos y de la iglesia. Así que él hablaba rápido, él era muy impulsivo. Y él fue el que habló. ¿Y qué fue lo que dijo? Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si nosotros vamos a los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, nos hablan esta misma historia y nos dan una respuesta parecida. No está exactamente como lo dice Mateo, pero Mateo dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marcos 8:29 dice: tú eres el Cristo. No menciona el Hijo del Dios viviente. Y si vamos a Lucas 9:20 dice: tú eres el Cristo de Dios. Pero básicamente, aunque lo dice de diferente manera, Pedro está diciendo exactamente lo mismo en los 3 evangelios, ¿ok? Los escritores prácticamente están de acuerdo en esto. Y en el verso 17 Jesús contesta a lo que Pedro está diciendo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Dice un comentarista: solo la revelación de Dios el Padre podía capacitar a Pedro para que hablara verdad de esta magnitud. Solo la revelación de Dios el Padre podría capacitar a Pedro para que hablara la verdad, una verdad de esa magnitud. Mi hermano, para nosotros poder ver la gloria de Dios y las verdades de Dios, es necesario que Dios nos ilumine y nos quite la venda de nuestros ojos. Solo cuando Dios abre nuestros ojos y quita la venda de nuestros ojos, podemos ver la grandeza de Dios y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo con más claridad. Y en esta declaración de Pedro podemos ver lo que dijimos anteriormente, que Jesús está por encima de cualquier profeta. Por encima de cualquier profeta. Y eso no se queda ahí. Jesús dice algo más. En el verso 18, Él dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y a este verso, precisamente, es que yo quería llegar en esta tarde. Recuerde que estamos hablando sobre solo Cristo. Solo a través de Cristo nosotros podemos obtener la salvación. Y este verso que nosotros acabamos de leer es un verso que ha sido mucho motivo de controversia por muchos años. ¿Okay? Este verso ha sido malinterpretado durante toda la historia. ¿Pero qué es lo que Jesús está diciendo en este verso. Si lo leemos e interpretamos literalmente, parece que está diciendo que la iglesia está fundada sobre el apóstol Pedro. Si lo leemos así, y sin ningún estudio ni nada. De hecho, eso es lo que enseña la iglesia católica basada en este mismo verso. Es la iglesia católica que es la... Bueno, ha perdido mucho de lo que era antes, pero era la iglesia más grande en el mundo entero, no sé si todavía lo es, me imagino que posiblemente sí. Están fundadas en un texto mal interpretado por ellos mismos. Ellos inclusive enseñan que Pedro fue el primer papa. Y usted puede ir a internet y buscar el listado de papas. Usted va a ver ese listado por ahí año tras año hasta que llega a Pedro, ¿ok? Eso es lo que ellos enseñan, que cuando Jesús le dijo eso a Pedro, estaba fundando la iglesia sobre él, pero históricamente Pedro no estuvo ni siquiera en Roma nunca, ¿ok? Pero ¿qué es lo que realmente enseña este verso? Y escuche, vamos a dar cuatro de las interpretaciones más usadas sobre este verso y vamos a ver qué fue lo que quiso decir Jesús realmente cuando él le dijo esto a Pedro. Recuerda, le está diciendo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es lo que dice el verso, ¿ok? La primera interpretación es que la roca es Jesús. Y lo que Jesús le está diciendo en ese momento, recuerde, nosotros no estamos allí. No, nosotros estamos leyendo, pero no podemos ver qué fue lo que sucedió. Solo que lo que dice esta interpretación es que Jesús le está diciendo: tú eres Pedro y sobre esta roca que soy yo edificaré mi iglesia, ¿ok? Esa es una de las interpretaciones. Está diciendo: tú eres Pedro, pero sobre mí es que va a estar fundamentada la iglesia. Y cuando él dice que sobre esta roca, se está señalando a él mismo, ¿ok? Esa es una de las interpretaciones de ese verso. Otra interpretación es que la afirmación que dijo Pedro, esa es la roca. Me explico. Lo que él está diciendo es: bueno, tú eres Pedro. Acuérdense que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le está diciendo: y tú eres Pedro. Y sobre esa afirmación que tú acabas de hacer, sobre que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre eso yo voy a fundar la iglesia, ¿ok? Sobre ese fundamento yo voy a edificar mi iglesia, ¿ok? Aquí hay, esas son dos interpretaciones de ese texto. Otra interpretación que no la veo muy tan céntrica como estas dos, que podrían ser cualquiera de las dos, es que está hablando de la fe de Pedro. Que la roca es la fe de Pedro y es la chispa que inició todo. Y que la fe de Pedro en afirmar lo que él dijo sobre esa chispa inicial comenzó la iglesia del Señor. ¿Okay? Y la última interpretación es que Pedro es la roca. No como lo dice la iglesia católica. ¿Okay? La iglesia católica piensa literalmente que la iglesia fue fundada sobre el apóstol Pedro. Pero cuando estamos diciendo que Pedro es la roca, no es la roca central donde se fundamenta la iglesia, sino una roca de muchas rocas que iban a componer la iglesia. Es la primera persona que dio el salto de fe y vino a Jesucristo en arrepentimiento y fe, reconociendo que es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente. En otras palabras, Pedro fue el primer miembro de la iglesia. Por eso dicen que sobre él está fundada la iglesia. Así que otra de las interpretaciones de este texto se encuentra en un juego de palabras en el idioma griego. Y eso los que estudian este verso lo han dicho por mucho tiempo. Lo que el verso está diciendo es: tú eres Petros, una piedra, y sobre esta Petra, que significa roca, una roca más grande, edificaré mi iglesia. Así que hay un un juego de palabras cuando Jesucristo hace esta afirmación. Pedro es Petros, que significa piedra, pero Petra, que es roca, es una roca grande. Entonces el verso diría así: tú eres Petros, una piedra, y sobre esta Petra, una roca grande, que soy yo, edificaré mi iglesia. Así que ya usted puede ver que a veces la gente piensa que leer un texto es tan simple como, oh, ahí lo que dice es esto y se acabó. No, hay muchas interpretaciones, y eso incluye ir al idioma original y ver interpretaciones a través de toda la historia sobre qué ha dicho la iglesia sobre el verso. Y también podemos ver cómo la iglesia más grande del planeta está fundada sobre un texto mal interpretado. Wow. Increíble. ¿Okay? Pero el mejor hermano, el mejor intérprete de la palabra del Señor es la palabra del Señor. Cuando hay versos que no se entienden, usted busca versos que se entiende y los interpreta a la luz de versos que tienen más luz sobre ese verso. Y si nosotros vamos a la Biblia, nosotros podemos estar seguros que ningún hombre humano imperfecto puede ser la base y el fundamento de la iglesia. Eso es imposible. La misma palabra habla de que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. No puede Dios fundar su iglesia sobre hombres pecaminosos. Además, si Jesús hubiera querido decir que Pedro era el fundamento de la iglesia, él hubiera dicho claramente: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿No hubiera dicho eso? ¿No es tan fácil eso de decir? Pero eso no fue lo que él dijo. Eso no fue lo que él dijo. Él dijo. Mira lo que dice Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y eso que Jesucristo dijo en Mateo 21:42 está en el Salmo 118:22, donde dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Y qué es la piedra que desecharon los edificadores? La piedra a que Jesús está refiriendo en este verso se refiere a él mismo. La piedra que desecharon los edificadores fueron los religiosos en el momento que Cristo vino a la tierra. Los desecharon como Mesías. Buscando en información sobre este verso, hay una historia sobre el templo y la construcción del templo de Salomón. Es interesante. Ya estoy terminando, no quiero cogerle más tiempo, pero es interesante esta historia. Escucha esta historia. Cuando Salomón construyó el templo a Jehová, dice esta historia, y vuelvo, yo estoy repitiendo la historia como la leí. No está en la Biblia, ¿ok? No lo busque en la Biblia, no está ahí. No sé si es cierta o no, pero está interesante. Pareciera que sí lo saqué de un comentario bíblico, ¿ok? Pero dice esta historia que cuando fueron a construir el templo a Jehová, usted sabe que fue Salomón, ellos necesitaban piedras para su fundamento. Así que ellos cogían las piedras, las tallaban en un lugar lejos de la ciudad para que ese ruido no molestara a la ciudad, ¿ok? Así que ellos iban afuera de la ciudad, tallaban estas piedras, y eran las piedras que usaban para utilizarlas en el fundamento del templo. Así que de allá traían estas piedras para utilizarlas en el fundamento. Y dice que en un momento trajeron una piedra que era de una forma peculiar, no era como las demás. Trataron de ponerla en un lugar y terminaron rechazándola y dejándola en el camino porque no funcionó en ningún lugar del templo. Donde quiera que pusieron esa piedra para utilizarla como fundamento, no encajaba la piedra. Así que esta piedra resultó ser una molestia para todos los que estaban construyendo el templo, y lo que hicieron fue que la pusieron en el medio del camino. Y por mucho tiempo esa piedra quedó abandonada en el medio del camino, rechazada, y molestaba a veces también a los que iban hacia la construcción. Hasta que llegó un momento que necesitaron la piedra en el fundamento de la esquina. Necesitaban una piedra que fuese de suficiente tamaño y fortaleza y fuerza para ponerla en el lugar de la esquina donde se terminaba el templo. Y esta piedra tenía que ser de cierto tamaño, forma y ¿cómo se puede decir? Que pueda tolerar la fuerza del edificio. Y buscaron esa piedra y no la encontraron en ningún lado. Y finalmente los edificadores del templo se acordaron de la piedra que habían puesto en el camino. Y dijeron, bueno, tenemos que hacer una prueba porque lleva tanto tiempo ahí que no sabemos si va a funcionar. Así que ahí hicieron sus pruebas con la piedra resistió todas las pruebas que ellos hicieron, la pusieron en la esquina donde iba a ser la esquina del templo y la piedra funcionó correctamente. Y dicen algunos que cuando Jesús hace referencia, o el Salmo 118 hace referencia a la piedra que rechazaron los edificadores, está haciendo referencia a esa piedra que fue la que usaron en la esquina del templo. Una piedra que ellos echaron a un lado porque la piedra no funcionaba en ningún lado, vino a ser la piedra que utilizaron para la esquina del templo. Así que esa es una historia muy interesante. Pero cuando hablamos de Jesucristo y Él dice que Él es la piedra, lo que está diciendo es que en el tiempo que Él vino, la gente lo rechazó. Y es como si usted encontrara una piedra y dijera, bueno, esta piedra no sirve para nada, la bota, la echa a un lado. Y de momento se da cuenta que es la piedra principal que puede usar para construir lo que usted está construyendo. Vino a ser la cabeza del ángulo, vino a ser el fundamento de la iglesia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero eso no termina ahí. Cuando vamos a Jesucristo y verificamos en la Biblia quién es el fundamento sobre quién está fundada la iglesia, no hay ninguna duda que es sobre nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando quién es el fundamento de la iglesia. Y si usted va a Hechos 4, 9 y 12, y si la iglesia católica hubiera ido a Hechos 4, 9 y 12, se hubieran dado cuenta de que la roca no era Pedro, sino que la roca era Jesucristo. Y aquí están los apóstoles siendo interrogados acerca de una sanidad que ellos han hecho. Y el verso 9 dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? Dice el verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y miren lo que dice el 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es la piedra? Jesucristo, cabeza del ángulo. Y el verso 12, por si alguien tiene una duda, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La roca donde está fundada la iglesia se llama Jesucristo. Y solamente en el nombre de Jesucristo nosotros podemos tener salvación. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Y volvemos a nuestro tema de hoy, solamente en Cristo. Solamente en Cristo es que podemos tener salvación. ¿Por qué? Porque solamente Cristo fue el que se sacrificó por nosotros y murió en una cruz. Si hubiera habido otro método para obtener la salvación de los hombres, la cruz de Cristo no hubiera sido necesaria en lo absoluto. Cristo hubiera muerto en mano. La cruz de Cristo es la que garantiza que nosotros podamos tener salvación. Solo a través del sacrificio de Cristo es que podemos obtener salvación. Solo a través de Cristo fueron salvos los apóstoles. Solo a través de Cristo fueron salvos diferentes hombres a través de la historia. Solo a través de Cristo fue salvo Martín Lutero, Juan Calvino y todos los reformadores de la iglesia en el año 1500. Y solo a través de Cristo puede alguien ser salvo en el 2019. Solamente a través de Cristo, si vienes a Él arrepentido. Solamente a través de Jesús. Señor, te damos gracias en esta noche.